Tengo el enorme placer de saludar a Óscar Bottinelli, que está con nosotros. Óscar, un fuerte abrazo, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás?
Pero muy bien y muy atento a Brasil. Realmente estamos muy atentos a lo que pasa en Brasil. Ansiosos de escuchar tus comentarios a propósito de estas elecciones, estos detalles, por todo lo que significa Brasil, por todo el escenario político que se ha planteado. Así que, bueno, con mucho gusto te escucho, Óscar.
Bueno, en primer lugar, el domingo 7 de octubre, es decir, este que pasó, no, sino el anterior, hubo elecciones de primera vuelta presidencial, uh-huh. Senadores, diputados, elecciones en los estados de Brasil, de gobernadores de primera vuelta. En Brasil los estados son muy importantes. Uh-huh. Y en cuanto a la elección presidencial, lo más importante, los datos, digamos, macro, es que salió primero Jair Bolsonaro, Partido Social Liberal, casi un partido inexistente, es un militar de reserva, con el 46% de los votos. Fernando Haddad, que el candidato a una coalición encabezada por el PT, que sustituye a Lula, que está proscripto, uh-huh. con el 29,3%. Tercero, Ciro Gomes, del Partido de la Socialdemocracia, partido de centro-izquierda, 12,5%. Y luego es importante marcar el cuarto, Geraldo Alckmin, del PSDB, Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que lo importante es el que fundó Fernando Henrique Cardoso, el dos veces presidente, obtuvo el 4,8%, uh-huh. 4,76%. Y no fue quinto, mucho, un poco más atrás. Es importante marcar Henrique Meirelles, que del Movimiento Democrático Brasileiro, el Movimiento Democrático Brasileiro obtuvo sí. el 1,2%, uh-huh. fue la oposición legal durante la dictadura brasilera, y fue el partido que hizo la transición, y que prácticamente ha compartido el poder en todos los gobiernos, en casi todos los gobiernos, sí. saca el 1%.
1%.
Mucho, 1%, uh-huh. 1,2. Sí. Marca el vendaval que han sido estas elecciones. Es importante marcar que del centro a la izquierda, los principales partidos, hay todavía algunos más chicos,
sí.
Da el 43, del 43 al 44%. Es decir, no se derrumbó la izquierda, perdió, o está perdiendo, pero es que no es lo mismo. Y la derecha pura, es decir, Jair Bolsonaro, el 46%. Esto es muy importante. Y además Jair Bolsonaro, según las principales encuestas, fundamentalmente Datafolia e Ibope, va camino a ganarle a Fernando Haddad el domingo, sino el otro, sí. el último domingo de octubre, el 28 de octubre.
Permitime una aclaración y una pregunta. La aclaración es, tú como profesional de estas lides, ¿qué mirás? ¿Datafolia y Ibope como las sobresalientes de Brasil?
Sí, sí, son las dos que siguen.
Las dos que siguen. Datafolia e Ibope son las que
tú
tomas como referencia.
Bien, como referencia,
ahora sí. Te pregunto, vamos con los candidatos principales, ¿no? Por ejemplo, empecemos por Jair Bolsonaro.
Bueno, Jair Bolsonaro es un militar de reserva, lleva una gran cantidad de candidatos militares al Parlamento, que han sido elegidos, ese es el Parlamento sí. con más cantidad de militares en la historia de Brasil, incluyendo el periodo militar. Entre sus postulados o sus expresiones, la defensa de la dictadura militar en Brasil, de las dictaduras militares en el Cono Sur, la defensa de la tortura. Cuando votó la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, brindó por los torturadores que torturaron a Dilma Rousseff. Uh-huh. Cuestionó de Pinochet que debió haber matado más gente. Uh-huh. Y además lleva una línea de misoginia, de homofobia, de racismo contra las mujeres, contra los homosexuales, de discriminación racial. Es decir, un hombre además que hace la apología de los delitos de lesa humanidad. Este hombre tuvo el 46% y va camino a ser el próximo presidente de Brasil. ¿Con qué apoyos cuenta? Bueno, por un lado, muy importante, lo que se le llama, yo en eso no soy experto, uno tiene que aclarar de las cosas que estudia y las que se informa, pero que no es estudioso, lo que se tiende a llamar las nuevas iglesias pentecostales, uh-huh. no son las iglesias pentecostales, porque hay algunas muy antiguas y sí. otro tono. Estamos hablando de las nuevas, que algunos le llaman, puede ser despectivo o no, las iglesias carismáticas. Más despectivamente le dicen las radiofónicas o telemáticas o televisivas, ¿no? Porque se han expresado mucho a través de los programas de radio y de televisión.
Claro, con gente muy carismática al frente, ¿no?
Sí, la iglesia del pastor fulano, la iglesia del pastor mengano.
Con un poder de comunicación importante, sí.
Sí, con gran sentido de la comunicación, que han tenido un formidable avance en América Latina. Recordamos que en Costa Rica el candidato, ahí sí era un pastor de estas iglesias, fue al balotaje, perdió, pero disputó la presidencia cabeza a cabeza. En Brasil respaldaron a Bolsonaro, se dice que cerca del 30% de la población de Brasil está en estas iglesias. En Venezuela, en las últimas elecciones, de 8 millones de votantes, 1 millón votó al candidato Javier Bertucci de estas iglesias, y en general se considera que todo es expensas de la Iglesia Católica. Retroceso de la Iglesia Católica, cobida, digamos, por estas nuevas iglesias. Este es un gran apoyo de Jair Bolsonaro, en votos y en militancia, digamos.
Claro.
Y luego ha sido muy notorio el peso, las campañas, o de demolición de Lula y el PT, o de apoyo directo a Bolsonaro, de los grandes medios de comunicación, del poder económico, especialmente el financiero, fue muy claro, de la Bolsa de San Pablo, de la FIESP, la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo, y ahora apareció un editorial del Wall Street Journal, el diario que expresa la bolsa de Nueva York, con total apoyo a Bolsonaro.
Oscar, hablemos un poquito de Fernando Haddad a continuación.
Bueno, Fernando Haddad, un hombre que fue alcalde de San Pablo, recordemos que la ciudad de San Pablo es como 6 veces, 5, 6, 7 veces esa población del Uruguay, ¿no? Alcalde de una ciudad, esa ciudad son un montón de países juntos, ¿no? Es el candidato de una coalición cuyo eje troncal es el PT, el Partido de los Trabajadores, el partido liderado por Lula, que por un lado representa a Lula, pero para un segmento del electorado ha sido castigado como que representa la percepción que hay en una parte de la sociedad de que ha sido un gobierno de gran corrupción. Se ha llamado la operación Lavallato. Lavallato es el lavado automático de autos o el lavado de autos, que es decir, la operación que lavó la suciedad, que es una operación judicial de una justicia que para unos es independiente, para otros es políticamente militante, que denuncia una trama de corrupción. En medio de una campaña donde termina con el derribo de Dilma Rousseff como presidente, que es muy importante, no hubo una sola acusación de corrupción contra Dilma Rousseff ni de delito, solamente una transposición de fondos, de usar un fondo en lugar de otro, dentro de las funciones de la presidencia de la República. Y por otro lado, Michel Temer, el actual presidente, que era el vice, que es un hombre ahora totalmente contrario al PT, que tiene acusaciones contra corrupción y no lo han destituido. Y luego la proscripción de Lula, que, bueno, para un sector es producto de que fue condenado por cometer delito, pero hay una campaña internacional de abogados que consideran que ha sido un juicio totalmente politizado y sin garantía. Son las dos versiones. Ahora, hay una convicción dominante en el Brasil, o por lo menos de medio Brasil, de que hay una gran trama de corrupción en torno al PT. Bueno, se han publicado estos días libros, La otra historia de Lavallato, de Paulo Moreira Leite, que es cómo analiza lo que considera que la operación Lavallato fue una operación de armar una acusación con fines políticos en base a algunas cosas ciertas y la gran mayoría no, o no probadas, y que además cuestionan que ha habido una lucha selectiva contra la corrupción. Si lo que se encuentra es del PT, se hacen juicios, si no es del PT, no se hacen juicios. En medio de una valoración de la justicia, este es un dato de Datafolia, ya que el 92% de los brasileños considera que es una justicia sesgada, que no es una justicia imparcial. Estos son datos también importantes, porque a veces dicen, pero la justicia procesal, bueno, no es la justicia uruguaya, estamos hablando de justicias que son más discutibles, como son las de Argentina y como son las de otros países de América Latina y aún de Europa, ¿no?
Claro. Óscar, ahora tú nos planteas un escenario interesantísimo, ¿no? Hay una contradicción entre, por un lado, la apología de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Y por otro, el de representar un esquema de alta corrupción, ¿no? ¿Cómo valorar lo uno y cómo valorar lo otro? ¿Cómo mostrar esto? ¿Cómo explicar esto? Porque realmente son dos escenarios que uno ve y dice, pa, por acá tenemos violaciones a los derechos humanos.
No es un concurso de virtudes, no, claro, la elección de Brasil.
No, la verdad que no. Por un lado, violaciones a los derechos humanos, y por otro lado, robo.
O sea, es una cosa... ¿Qué prefiere, la tortura o el robo?
Ay.
Bueno, sí. No estoy diciendo que ni Jair Bolsonaro torturó, sino que hace la apología a la tortura, ni Fernando Haddad ha tenido él ninguna acusación de corrupción, pero es lo que representa. Además, Bolsonaro claramente hace la apología de la tortura. Es decir, en realidad está cometiendo un delito muy grave, es el delito de apología de violar los derechos humanos, ¿no? A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Se considera en el derecho penal, y este es un tema no es de juristas, es un tema general, de filosofía, digamos, que las escalas de los delitos y las penas, todos sabemos que hay delitos, este es de 6 meses a 24 meses de prisión, este tiene 5 a 10 años, este tiene hasta 30 años, ¿no? Que esa escala establece, es una escala de valores, se considera, bueno, de todo lo que es delito, que es malo para una sociedad, hay cosas que son menos malas y otras que son extremadamente graves, ¿correcto?
Sí.
Bueno, en esa escala de delitos, los delitos de lesa humanidad y la tortura entre ellos, son los peores delitos. Por ejemplo, por el Estatuto de Roma del Tratado de la Corte Penal Internacional, se consideran que los delitos de lesa humanidad son los únicos en que los países se comprometen a que no puede prescribirse. Es decir, nunca la causa sigue pendiente hasta que se pueda hacer un juicio. Y que se aplica a los máximos responsables la pena máxima. Es el peor, los peores delitos, los delitos de lesa humanidad. Con la corrupción, que puede ser muy grave, puede ser una orquestación, una asociación para delinquir, se está muy lejos de eso. Es decir, realmente, entre usted que prefiere la tortura o el robo, las sociedades en sus estructuras jurídicas dicen que el robo es menos grave que la tortura. Estamos hablando, obviamente, no de un concurso de virtudes.
Por supuesto.
¿No?
Por supuesto.
Pero lo que es claro es que el tema que importa mucho es cómo se puede decir que hay que terminar con la corrupción y que es algo que no importa mucho decir que estuvieron bien las dictaduras, que está bien la tortura, y que la gente eso lo vote. Esto es una cosa, y que lo apoyen órganos de prensa importantísimos de Brasil, claro, o de Wall Street, de la central, de la bolsa más importante del mundo, ¿no?
Sí, exactamente. Óscar, ¿cuáles son los efectos de los resultados electorales, no? Y de la posible elección de Jair Bolsonaro.
Bueno, lo primero es que si bien la izquierda ha retrocedido, este es un dato, la izquierda ha retrocedido, se puede decir la media de Brasil giraba un poquito el centro a la izquierda y ahora gira el centro a la derecha. O más bien se corrió mucho hacia la derecha. Pero se corrió hacia la derecha no diciendo todo Brasil es derecha, sino con una izquierda muy fuerte, 40% y tanto. Esto es importante. ¿Qué es lo que más impacta? Es que del centro hacia la derecha, en el centro pongamos al PSDB que fundó Fernando Henrique Cardoso y que llevó a Geraldo Alckmin de candidato, del centro hacia la derecha, todo lo que podemos considerar de centro, centro-derecha y derecha moderada o derecha democrática, prácticamente ha desaparecido. Sumado todo, no llega a un 10%. Sumado todo, que es un montón muy grande de candidatos y de partidos. Se ha concentrado el voto, que no es de izquierda, se ha concentrado en la extrema derecha. Esto es el fenómeno más fuerte que marca la elección de Brasil desde el punto de vista de votos, de electorado. Un segundo tema es que Bolsonaro, un hombre que obviamente muy carismático y que ha logrado una gran adhesión de sectores muy bajos de la población y de sector, y de poderes muy fuertes, sin embargo, tiene una fenomenal, presenta una fenomenal incógnita sobre su política económica. Su partido, que es un partido nuevo, construido, el auxilado en distintos partidos, le llama Partido Social Liberal, lo cual llevó a que muchos creyeran que fuera, que iba hacia el liberalismo económico.
Claro, ¿no? Sí.
Sin embargo, la Bolsa de San Pablo, que exulta, sube estrepitosamente cuando gana el primer lugar Bolsonaro, cae cuando Bolsonaro a los dos días o al otro día dice... La electricidad no se vende,
claro,
sigue en mano del Estado.
Sí.
El tema es que en Brasil existe un nacionalismo en general que puede ser de derecha, de izquierda o derecha, pero muy fuerte de derecha. Las Fuerzas Armadas han sido muy nacionalistas, que le otorgan un papel muy importante a la proteger la economía, es decir, las barreras altas, el no abrirse al mundo, y al papel del Estado y de los elementos estratégicos en mano del Estado. Recordemos que las Fuerzas Armadas en Brasil tienen fábricas de armas, fábricas de elementos logísticos. Y bueno, para ellos que el petróleo, que la electricidad esté en manos del Estado no es un problema de ideología estatista, sino un problema de concepción de estrategia de defensa nacional. Y Bolsonaro está dando señales de que estaría más cerca del nacionalismo proteccionista que del liberalismo económico.
Claro.
Y esto es una cosa que crea una gran incógnita para dentro de Brasil y a su vez crea una incógnita para el exterior, que es muy importante en primer lugar para Argentina y para Uruguay.
Sí.
Bueno, luego tenemos un elemento importante, la minusvaloración de la democracia. ¿Cómo? Sí. Bueno, en aras de que Brasil está en una situación económica difícil y en aras de que hay una corrupción, no importa la democracia como valor. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Incluso vemos en Uruguay que ha habido algunas apreciaciones sobre Bolsonaro, dirigentes políticos, en que esto lo saltean. Pero la corrupción era muy grande, pero está hablando de alguien que defiende las dictaduras y la tortura,
claro,
¿no?
Sí.
Digo porque cuidado cuando se empieza a decir que, bueno, pero está esto y la democracia queda en segundo lugar. Yo digo lo siguiente, que tengo un poco más años,
sí.
Esta historia yo la vi, la viví,
sí.
¿Está? Uh-huh. Esto lo vivimos los uruguayos en los años 60, de varios lados, ¿eh? Uh-huh. De derecha, de izquierda, de lo que sea. Esta película se vio, bueno, pero la democracia de repente, ¿no? Uh-huh. Y después se sabe lo que pasa. Y acá vemos una cosa que parecería riesgosa, lo que podemos llamar los poderes fácticos, poder comunicación, los medios de comunicación, el poder económico. Están haciendo una apuesta un poco riesgosa, puede salirle bien, mal o empatar. Se nota por cosas que dicen, que se lee, que apuestan como decir, bueno, a este hombre lo vamos a controlar, lo vamos a dominar, que ande con sus locuras, pero luego el equipo de gobierno y particularmente el económico, eso va a ser controlado. Bueno, puede ser o no.
Sí.
Esa es la gran apuesta que hacen los poderes económicos, que van a poder controlar a Bolsonaro. Uh-huh. ¿No?
Sí.
Y lo grave es que entre la elección del 7 de octubre y hoy, están surgiendo en Brasil hechos de violencia muy fuertes,
exactamente, sí.
Contra precisamente mujeres, homosexuales, negros, es decir, se están dando elementos de violencia fascistizante, uh-huh, que pueden ser muy peligrosos en un país donde la violencia además es un problema extremadamente serio, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Oscar, te pregunto algo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué efectos puede haber sobre Uruguay de todo esto? ¿Qué puede pasar, no?
Muy rápidamente, titulares, uno. Brasil nunca fue muy afecto en su historia al Mercosur. Hubo pequeños periodos y acá pone mucho más en duda el Mercosur con un gobierno de estas características. Uh-huh. Segundo, en el camino que se puede observar que puede ir hacia un nacionalismo proteccionista, lo primero y justamente en este momento es el riesgo de que quede golpeado Uruguay en materia de lácteos, sí, particularmente claro, la leche en polvo, lo cual en un momento que hay una situación complicada en la industria lechera, sería bastante duro, ¿eh? Sí. Luego que puede darse una relación privilegiada con Argentina, que Argentina tema menos. Brasil siempre una tendencia, es decir, los chiquitos afuera, ¿no? Sí. Acá lo importante, si en lugar de mirar a todo el mundo miramos para atrás, para el patio trasero, lo único que miramos es Argentina, lo otro no existe. Uh-huh. Ese pensamiento se ha visto mucho en Brasil. Claro. Y una relación privilegiada con el Brasil podría llegar a golpear al sector automotor uruguayo, es decir, los que fabrican autoparte. Ahí vienen algunas de las amenazas, más allá que no es bueno tener un gobierno que considera que la democracia no es una virtud, pero digamos, yendo ya más a lo práctico inmediato es esto. Bueno, así resumimos un poco esta elección. Sabremos el 28 de octubre qué pasa, pero sobre todo sí, sabremos entre el 28 de octubre y el 1 de enero que la asunción del presidente y enseguida el 1 de enero qué tenemos que esperar de este gobierno de Brasil.
Bueno, Oscar, cerramos por acá. La verdad que interesantísimo escucharte y bueno, con esa idea nos quedamos de que hay ya un posible vencedor claro, ¿no?, en todo esto.
Bueno, no es salvo... Sí. Yo no hablé de las elecciones.
Sí, sí, estamos hablando de la parte, ¿no? Sí.
¿Qué?
No, estamos hablando de otra parte de la elección, ¿no?
Sí, no, por ejemplo, hay acusaciones de que hay una campaña, digamos, fraudulenta. A mí no me gusta la palabra fraude porque generalmente se usa manipular votos, pero sí, una campaña ensuciada de la elección a través de redes sociales, de la gente de Bolsonaro, la justicia que en este momento va y acusa al presidente de uno de los partidos que apoya a Haddad en medio de la campaña electoral. Es decir, hay mucha acusación de una elección sucia, pero daría mucho para hablar. Pero bueno, el 28 de octubre se sabrá y lo más probable, casi seguro, es que tengamos a Jair Bolsonaro como presidente de Brasil.
Un abrazo grande, Oscar, que pases muy bien. Ha sido un gusto, como siempre, escuchar.
Igualmente, Aldo, hasta el próximo.
Hasta luego. Día. Y amigas y amigos, ustedes, por supuesto, todo este análisis de Oscar Bottinelli a propósito de la peligrosa situación de Brasil. La transcripción y el audio la van a poder encontrar en un ratito nada más en el portal digital de Factum, www.factum.uy y en 970universal.com.